boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. La privatización del sector ferroviario español sigue su curso.
Al margen de la huelga desconvocada por maquinistas ayer y hoy, analizamos el proceso de liberalización del sector ferroviario español que continúa su desarrollo y que tiene fechas límite. 2007 para que Renfe compita con otras empresas del sector de las mercancías y 2010 para la liberalización del servicio de viajeros.
Son ya 7 entidades las que han obtenido licencia de empresa ferroviaria para poder operar en el transporte de viajeros y de mercancía. Estas empresas tendrán que pagar un canon a Adif por explotar la vía. Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, es una de las 2 divisiones de Renfe y se ocupa de la construcción y mantenimiento de las vías. La otra división, Renfe Operadora, se encarga de la circulación de los trenes.
La privatización del ferrocarril se viene dando desde los años 80, pero tuvo su empuje definitivo con la ley del sector ferroviario. Esta ley fue aprobada por el PP con mayoría absoluta en 2003 y con la oposición del Partido Socialista. El PSOE aplazó la entrada en vigor de la ley, que se produjo sin ningún cambio el 31 de diciembre de 2004.
Desde el sindicato ferroviario de CGT denuncian que el modelo que propone la ley está produciendo una gran cantidad de despidos de personal laboral en Renfe. Además, la delegación del trabajo a contratas y subcontratas crea unas condiciones laborales precarias y el tiempo de formación de los trabajadores se ha reducido de 3 años a, lo máximo, 1 mes.
Las cámaras de vigilancia toman el espacio público.
Escuelas, centros de trabajo, calles, empresas privadas o transporte público se encuentran controlados por miles de cámaras que permiten procesar gran cantidad de información. Esta no siempre se utiliza para la seguridad y en algunos casos se podría considerar como agresiones a la intimidad de las personas.
Los institutos de secundaria han empezado ya a instalar este tipo de dispositivos en patios, pasillos y hasta en aulas. Mientras el Parlamento andaluz debate una ley que regule la instalación de cámaras de vigilancia, más de 150 centros dotados de ordenadores y medios informáticos para la educación tienen instaladas las cámaras y hay un total de 250 guardas jurados trabajando en estos centros.
El defensor del menor andaluz cree que estos sistemas de videocontrol violan la intimidad del menor. En Torrevieja también se han instalado cámaras, incluso se estudia su instalación en el interior de las aulas. Algunos profesores consideran que no es la manera de atajar los problemas de violencia en las clases. Por esto, se reclama a la Consejería de Educación una normativa específica al respecto.
La Unión Europea paga a periodistas para acudir a sus sesiones.
El Parlamento Europeo dedica 400.000 euros al año para pagar a los periodistas de los 25 países miembros. La finalidad de estas ayudas es que los periodistas acudan a las sesiones parlamentarias y se les costea el viaje, hoteles, comida y entretenimiento. El portavoz de la Eurocámara, Jaume Tuch, reconoció que si no se ofrecieran esas ayudas, los periodistas no irían al Parlamento Europeo porque tienen otras prioridades.
La Federación Europea de Periodistas muestra una opinión contraria a la política de comunicación de la Unión Europea. En el llamado Libro Blanco, documento que contendrá la futura política europea de comunicación, se plantea una concentración mayor en los ciudadanos y no tanto en las instituciones. La Federación Europea de Periodistas comparte los principios básicos del Libro Blanco, pero opina que en la Unión Europea les quieren plantear informaciones ya realizadas para que copien y peguen.
Manifestación en Mérida. 3.000 personas dicen no a los planes industriales de Ibarra.
Unas 3.000 personas se manifestaron el pasado 8 de julio en Mérida contra la política industrial del presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La protesta se centra en la oposición al proyecto de construcción de una refinería de petróleo en la zona agrícola de Tierras de Barros, en Badajoz. Los manifestantes también reclamaron el uso de energías renovables, así como la paralización de 5 centrales térmicas y el cierre de la central nuclear de Almaraz.
La protesta en Mérida es ya la tercera con respecto a los planes industriales de Ibarra. 2 semanas antes, 600 tractores tomaron la capital extremeña y en Cáceres, 2 meses atrás, 5.000 personas marcharon al grito de refinería no. Y también en Diagonal
se agudiza el descontento de los movimientos sociales y se agota la paciencia de la población en Uruguay.
Tras 16 meses del gobierno progresista liderado por Tabaré Vázquez, esperando cambios que nunca llegan, la protesta social comienza a subir de tono. Una huelga general parcial, paros y movilizaciones constantes son la muestra del relanzamiento de la actividad social de actores que confían cada vez menos en los gobernantes que eligieron.
Continúa la lucha del 4 de febrero en Barcelona.
El pasado 4 de febrero, tres jóvenes fueron detenidos en Barcelona por herir a un agente de la Guardia Urbana. Los tres jóvenes siguen en prisión pese a la falta de pruebas. Como protesta, los detenidos y la madre de uno de ellos iniciaron en junio una huelga de hambre que han ido acompañadas de manifestaciones ciudadanas. Diagonal recoge las declaraciones de Mariana, madre de uno de los acusados, que tras un mes de huelga de hambre ha tenido que ser hospitalizada.
Cuando política y mafia van de la mano.
El enorme poder económico de las distintas organizaciones mafiosas es tal que puede llegar al 7,5% del Producto Interior Bruto en Italia. Esta preponderancia económica se traduce en unas relaciones con los jefes de gobierno acusados o procesados por delitos relacionados con la Cosa Nostra. El antiguo primer ministro, Giulio Andreotti, se libró de una condena por la excesiva duración del juicio que se seguía contra él. Berlusconi está en la cuerda floja.
Mójate por un Sáhara libre.
Ese era el lema de la 25ª Batalla Naval de Vallecas, que este año, como los anteriores, no ha contado con el apoyo del ayuntamiento para su celebración. A pesar de eso, han participado unas 5.000 personas. A las críticas sobre el derroche de agua, los organizadores han pagado este año la mayor parte del agua consumida y critican el uso privado del agua en campos de golf y piscinas, un gasto que calculan muy por encima del realizado por la población vallecana.
Llegan las vacaciones.
Las carreteras se llenan de atascos en dirección a la playa. En las fiestas de pueblo atrona la canción del verano y miles de personas ponen sus cuerpos a punto, dispuestas a encontrar su liga estival. Chiringuitos, Los Rodríguez, el ligón de playa, la sobremesa y el viaje de Guay con furgoneta vieja dirección a Marruecos son analizados como el fenómeno social que afecta a todo el mundo y del que resulta difícil escapar.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Última noticia.
Todas somos pacas. Esta noche, 12 de julio, el Centro de Cultura de Donas Francesca Bonmasón ha expulsado por la fuerza a Radio Paca.
El desalojo físico y el cierre de la web ha sido la culminación de un proceso de expulsión gradual. El jueves día 8 de junio, la Asamblea de Radio Paca se reunía con la nueva Junta Directiva del Centro y en ella se les comunicó que la Asamblea de la Radio se disolvía, dejando de ser el órgano de decisión. Se les comunicó también que la radio pasaba a formar parte de una comisión de comunicación del centro, el cual se otorgaba el derecho a decidir sobre los contenidos, la gestión y sobre el trabajo de todas las colaboradoras de la radio, hasta el punto de tener que pedir permiso por cada entrevista realizada.
Radio Paca nació el 8 de marzo de 2005 y desde entonces ha estado retransmitiendo 24 horas al día, cada día del año. Es un medio de comunicación libre, abierto y participativo del cual todas las mujeres participan en la Asamblea de la Radio, lugar de toma de decisiones. A pesar de la expulsión, Radio Paca continúa emitiendo en radiopaca.net. Un saludo de Verónica Ramírez, Miriam Meda, Fernando García y César Gabriel.